Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos en la voluntad del Padre Eterno para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo y hacer nuestros todos los actos de nuestro Señor Jesucristo para la alabanza y gloria del Padre Eterno. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy, nuevamente a través de la señal de Radio María Miami. Estamos ya casi a punto de terminar el volumen número 11 del volumen El Libro del Cielo. El día de hoy vamos a continuar con el pasaje que viene del día 30 de enero de 1916 y se titula La Divina Voluntad convierte al alma que vive en ella en un espejo. Luisa Picarreta escribe: Estaba fundiéndome toda en mi siempre amable Jesús, y mientras esto hacía, Jesús viniendo se fundía todo en mí y me dijo: Hija mía, cuando el alma vive del todo en mi voluntad, si piensa, sus pensamientos se reflejan en mi mente, en el cielo. Si desea, si habla, si ama, todo se refleja en mí. Sucede como cuando el sol se refleja en un espejo. Se ve en este a otro sol, todo semejante a él, todo semejante al sol del cielo, con la diferencia que el sol en el cielo está fijo y está siempre en su lugar. En cambio, en el espejo, si éste se mueve, es pasajero. Luisa Picarreta se encuentra haciendo sus actos en la divina voluntad. Esto es a lo que se refiere cuando dice que se sumergía en la divina voluntad. Estaba consciente de que las actividades que ella estaba haciendo las estaba poniendo en la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesús ve siempre la intención de la persona, ve la intención del alma. Es por eso que hay una regla, que es la regla de oro en la divina voluntad. Dice: nosotros deseamos que todo sea hecho en la divina voluntad. Y nuestro Señor Jesús lo hace todo. Él es el que lo hace todo en nosotros, siempre y cuando nosotros tengamos esa disposición, ese deseo de que sea Él quien opera en nosotros. Eso es lo que sucede en este pasaje cuando Luisa Picarreta dice que se sumergía en la divina voluntad. Ella está consciente de que los actos que ella está haciendo están hechos para alabar a Dios. Y es difícil a veces para nosotros estar siempre conscientes de esta espiritualidad a cada momento, estar diciendo: Señor, me sumerjo en tu voluntad, con tu voluntad lo quiero hacer. Pero el Señor Jesús nos dice que si nosotros tenemos la intención de que Él permanezca en nosotros, Él va a suplir por lo que nosotros no podamos hacer, por las actividades del día, por los problemas, por todo lo que nosotros tenemos durante el día, que estamos ocupados, se nos va el tiempo, no tenemos esa intención tal vez consciente de siempre estar diciendo: Señor, con tu voluntad. Pero si nosotros al principio del día tenemos esa intención de que Él permanezca en nosotros y son cosas que no son pecado, entonces el Señor nos dice: Él va a suplir. Él va a suplir por lo que nosotros olvidemos. Muchas veces el Señor siempre compara su voluntad con el sol. El sol que da luz, que da calor, el sol que fecunda todo, que toca, y donde quiera que el sol toca, pues transforma, nueva vida, hace producir. Dice que tenemos que asemejarnos a él, que cada acto que hacemos nos asemejamos más a él. Siempre nos tenemos que asemejar. Recordemos que perdimos la semejanza en la caída del hombre, en la caída de nuestro primer padre, Adán. Perdió la semejanza, retuvimos la imagen la llevamos impresa en nosotros, en el alma, un alma, tres poderes, la voluntad propia, la inteligencia y la memoria. Ahí está plasmada la imagen del Dios vivo, el verdadero, la imagen del Dios trino. Entonces esa imagen no la perdimos, perdimos la semejanza, la imagen quedó desfigurada. Es por eso que necesitamos el sacramento del bautismo para poder asemejarnos a nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús nos restablece a través de su Espíritu Santo en el bautismo. Es lo que sucede. Perdimos la semejanza, pero podemos seguir creciendo. ¿Cómo? A través de los actos hechos en la divina voluntad, a través de los sacramentos. Dice que el Señor dice: Mi voluntad hace al alma como un espejo y todo su obrar se refleja en mí, y yo, herido, raptado por estos espejos, le envío toda mi luz, en modo tal de formar en ella otro sol. Debemos de ser espejos divinos, de otra manera, espejos divinos donde se refleje pues la luz de Dios en nosotros, que nuestro obrar se refleje en Dios mismo. ¿Cómo se va a reflejar nuestro obrar en Dios? Pues a través de los actos buenos, a través de los actos amorosos, porque Dios es amor, donde hay caridad y hay amor, ahí está Dios. En cambio, los actos egoístas, el grito, la pelea, la discordia, el celo, todo eso nos va desfigurando porque no son actos amorosos, son actos de egoísmo, nos van desfigurando poco a poco, no nos hacemos semejantes a Dios, pero a través de los actos amorosos, a través de caminar el camino de la ley divina, los 10 mandamientos, nos vamos poco a poco asemejando al Señor, nos vamos llenando de la luz, y es precisamente lo que los santos del pasado hicieron, con mucho trabajo, ¿verdad? Con mucho esfuerzo, con mucho mérito, a través de practicar día a día las virtudes, pues se volvió parte de ellos. La diferencia en la divina voluntad es que es Jesús el que lo está haciendo en nosotros, pero tenemos que también esforzarnos, tenemos que tener este deseo, esta disposición de querer que Él viva en nosotros. Y así, Luisa Picarreta, al estar consciente de que sus actos tenían que ser hechos en la divina voluntad, el Señor le dice, te vas asemejando más a mí, yo te voy llenando más de la luz. Así que parece que tu alma es otro sol en la tierra. Dice, qué encanto, qué armonías entre estos soles. ¿Cuántos bienes no se derraman en favor de todos? Fíjense. Estos bienes se derraman en favor de todos, así como el sol sale para los buenos y los malos, como nos dice el Evangelio, y cobija a todos los buenos y los malos. Dice también estos bienes que se derraman a través de estos actos hechos en la divina voluntad, dice para el bien de todos. Pero si el alma no está fija en mi querer, puede suceder como al sol que se forma en el espejo. Es un espejo pasajero y luego el espejo queda en la oscuridad y el sol del cielo queda solo. El sol del cielo, dice, ¿verdad? Siempre está dando luz. Aun cuando nosotros no vemos que da luz, el sol siempre está brillante, nunca es mitigado. El sol siempre está allí resplandeciente. Es el ejemplo que el Señor nos da, que su voluntad siempre está allí para dar, así como el sol siempre está allí para dar luz, calor y hacer el bien a todos. Dice que su voluntad así está disponible para dar el bien a todos. Y estos actos hechos en la divina voluntad, pues es lo que hacen, son como pequeños imanes que están atrayendo el bien para todos. Entonces es importante que nosotros pues hagamos actos en la divina voluntad, estemos conscientes de nuestros actos, por lo menos tengamos la intención de que el Señor actúe en nuestro día, todos los días, a cada momento. Vamos a continuar. El siguiente pasaje viene del día 5 de febrero de 1916 y se titula Las criaturas querrán destruir a Dios y hacer un Dios por su propia cuenta. Dice nuestro Señor Jesús, le dice a Luisa Picarreta, firmeza, ánimo. A los pocos buenos no se separen en nada, no descuiden su espiritualidad en nada. Serán expuestos a grandes pruebas por Dios y por los hombres. Solo la fidelidad los hará no titubear y serán salvos. La tierra será cubierta por flagelos jamás vistos. El Señor Jesús le está diciendo a Luisa Picarreta, le está infundiendo fe, le está diciendo ánimo, fidelidad. Nosotros llevamos en nuestra alma la virtud teológica que se nos dio en el bautismo, que es la fe, y a través de esa fe crecer en nosotros, la fidelidad a Dios se va haciendo más fuerte. Esa pequeña semilla que se derramó en nuestra alma el día de nuestro bautismo, que es la fe, la esperanza y la caridad, tienen que crecer en nosotros para producir frutos de amor, frutos de santidad. Estas semillas, estas virtudes teologales que el Espíritu Santo deposita en nuestra alma, se nutren a través de los sacramentos, a través de la palabra, a través de los actos buenos. Y estas semillas al crecer nos hacen fieles, nos dan confianza, nos dan amor. Dice el Señor a Luisa Picarreta, dice, Tendrán pruebas, pero deben mantenerse fieles sin titubear. Dice, la tierra será cubierta por flagelos jamás vistos. Las criaturas querrán deshacer al Creador y querrán tener un Dios por su propia cuenta y que les satisfaga sus caprichos a costo de cualquier carnicería. Y con todo esto no lograrán su intento. Llegarán a las más bajas bestialidades. Todo será terror y pavor. El Señor Jesús nos está advirtiendo de lo que el pecado hace en nosotros, que nos hace abajarnos de la dignidad que nos ha dado, que nos hace convertirnos como en bestias, embriagadas por el poder, embriagadas por la ira, por las pasiones, totalmente desfiguradas ante la presencia del Señor. ¿Qué es lo que nos viene a configurar a Dios, a hacernos semejantes a Él? Los sacramentos, la vida de la gracia, caminar el camino de los 10 mandamientos, esforzarnos por caminar el camino de la verdad. Es lo que nos hace semejantes. Dios, dice el Señor Jesús, Él es la verdad, yo soy la verdad y la luz. La verdad es un atributo divino. Entre más verdad hay en nosotros, entre más honestidad hay en nosotros, nos vamos asemejando más a Dios. Entre más nos llenamos de los atributos divinos, nos vamos asemejando más a Dios. Y ese es el propósito del cristiano, es el camino de la santidad. Todos estamos llamados a ser santos, es el llamado universal a ser santos. Y nos volvemos santos a través de caminar el camino de la verdad. La iglesia nos ofrece el camino de la verdad, nos ofrece el camino de la plenitud, porque la iglesia nos enseña lo que Cristo nos ha dejado. La iglesia solamente está salvaguardando lo que el Señor Jesús depositó en sus apóstoles. Por eso no se puede cambiar nada. El magisterio de la iglesia, fiel a lo que Cristo nos ha enseñado, tiene que continuar. Claro que comprendemos, claro que vamos avanzando en el entendimiento, en el estudio, y la iglesia va avanzando en estos más de 2000 años, vamos avanzando en el entendimiento de la doctrina, pero lo esencial no cambia, las verdades fundamentales no cambian. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre será el mismo. Entonces el Señor nos da, por decirlo así, un aviso para que nos mantengamos fieles, para infundirnos la fe, infundirnos la confianza, infundirnos la esperanza de que aún en los momentos difíciles, en las pruebas, tenemos que ser fieles, uniéndonos a través de nuestros actos. A veces las personas desperdician ese sufrimiento. No debemos de desperdiciar ningún acto. El sufrimiento tiene un mérito grandísimo. Si lo unimos a la divina voluntad, dice, derramará, conseguirá bien para todas las criaturas. Fíjense que a través de nosotros, de nuestros pequeños actos cotidianos, todas las criaturas puedan recibir un bien, que la justicia divina pueda ser mitigada, que los flagelos, los castigos provocados por las criaturas puedan ser mitigados ante la justicia divina. Vamos a continuar el siguiente pasaje, viene del día 2 de marzo de 1916 y se titula El alma que vive en la divina voluntad, al obrar el bien, hace salir de Dios ese bien. Al obrar el bien, hace salir de Dios ese bien. En Dios, toda clase de bienes están contenidos. Dios contiene todo el bien, Él es el bien supremo. El alma que vive en la divina voluntad. ¿Qué significa el alma que vive en la divina voluntad? Bueno, el alma primeramente pues que conoce de esta espiritualidad, que tiene la intención de unir sus actos a esta espiritualidad, de vivir de esta forma, de vivir de acuerdo a los mandamientos divinos, de vivir de acuerdo a la ley divina, a lo que Dios nos enseña. Vivir en la divina voluntad no es una cosa de magia, no es una cosa, una varita mágica, ¿no? Vivir en la divina voluntad toma esfuerzo, requiere caminar por el camino de la ley divina, requiere estar en el estado de gracia. ¿Cómo disponemos nuestra persona para estar en el estado de gracia? A través del sacramento de la reconciliación. Allí el Señor derrama su perdón sobre la criatura. Nos dice en el libro del cielo que cuando la criatura recibe la absolución, Él derrama su sangre de cabeza hasta los pies y la criatura queda totalmente limpia, dispuesta, preparada a recibir los regalos divinos. Entonces, ¿cómo vivimos en la divina voluntad? Poco a poco, paso a paso, es un proceso, acercándonos, caminando, así como los santos hicieron ayunos, esfuerzos, sacrificios, ofrecieron sus penas, sus alegrías, todo. Así también vivir en la divina voluntad significa ofrecer todo, caminar paso a paso, un proceso de santidad, hasta poder llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Él conoce exactamente nuestras debilidades, conoce aquello que nos cuesta trabajo, conoce aquello que nos es fácil, pero Él quiere que nosotros seamos fieles, nos pide fidelidad. La hermana Teresa de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta, nos dice en sus escritos que Dios no nos llama a tener grandes éxitos, nos dice, pero nos llama a ser fieles. Él nos llama a la fidelidad, no al éxito. Claro que a veces también a través de la fidelidad Dios derrama gracias y bendiciones y esto también es parte de los dones de Dios. Pero el gol no debe ser el éxito, debe ser la fidelidad, dice. Nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta en este pasaje, hija mía, lo que yo contengo en la potencia, el alma lo contiene en la voluntad. Ya les he explicado en otros programas que la voluntad en el alma representa pues al Padre y es precisamente lo que nos dice, dice, lo que yo contengo en la potencia en el alma lo contiene en la voluntad. Allí está la imagen de Dios Padre en nosotros representando en el alma. La potencia de la voluntad representa la potencia del Padre. El Padre crea a través de su voluntad, él solamente tiene que quererlo y todo es creado. Por eso dice todo el bien que verdaderamente quiere hacer el alma, yo lo tengo en consideración como si en realidad el alma lo hubiera hecho. Fíjense, con nosotros tener la intención de querer hacer aquel bien y si no lo podemos hacer, dice, él lo tiene en consideración como si en realidad lo hubiéramos hecho. Por eso cuando nosotros nos levantamos debemos de tener esa intención de que Él habite en cada uno de nuestros actos durante el día. Y dice, Él lo va a hacer en nosotros. Dice, yo tengo querer y poder, si quiero puedo. En cambio el alma muchas cosas no las puede, por eso el querer suple al poder. Fíjense, el querer suple al poder. Nosotros a veces queremos muchas cosas, pero no las podemos. Dice, pero si aquella criatura realmente lo desea, hablando de los bienes espirituales, dice, yo lo voy a suplir. El querer suple al poder. Y así van asemejándose a mí. Y yo voy enriqueciendo al alma como yo lo sé hacer, con todos aquellos méritos que contiene su buena voluntad. Y que quisieran hacerlos. Fíjense, qué alegría, qué gran esperanza nos da el Señor, que aquellas cosas que nosotros no las podemos hacer, si tenemos el firme propósito, el deseo de querer hacerlo, Él lo va a suplir. Dice, hija mía, cuando el alma se da toda a mí, yo establezco en ella mi morada. Debemos de darnos todo al Señor. No debe existir nada de nosotros en el alma para que Él pueda edificar en el alma. Para que Él pueda edificar en roca firme. Si nosotros edificamos en nosotros, cuando haya problemas, cuando haya dificultades, nos vamos a caer. Por eso el Señor es tan celoso de nuestros actos, porque quiere que en nuestras almas no exista nada de nosotros. El ego se extermine totalmente, el yo muera para que sea Cristo quien viva en mí. Tenemos que disminuir, como nos dice San Juan. Debo de disminuir para que Cristo crezca en mí, para que Él sea el que crezca en mí. Yo debo de disminuir. Él es más grande que yo. Si existen cosas de nosotros que son una obstrucción para que el Señor pueda edificar en nosotros, pues simplemente no va a poder edificar porque se pone al riesgo que cuando haya un problema todo se venga abajo. Dice, yo establezco mi morada en ella. Y unas veces me place cerrar todo y estarme a oscuras, Otras veces me place dormir y el alma la pongo como centinela a fin de que no deje llegar a nadie a molestarme e interrumpir mis sueños. Y si se necesita, ella debe afrontar las molestias y responder por mí. Fíjense que incluso en aquellos momentos cuando no sentimos la presencia del Señor, Él nos dice que Él está allí y Él le da esto al alma, la va haciendo pasar por diferentes estados para irla fortaleciendo, para hacerla crecer, para expanderla, para llenarla y enriquecerla, porque esta es la morada de Cristo. Esto es a lo que se refiere también el ejemplo que nos da Santa Teresa de Ávila. Dice que en ese gran castillo, en esa gran mansión, el rey está al centro. Todas las habitaciones alrededor nos llevan a él, pero tenemos que pasar por una paso a paso hasta llegar al centro. Así más o menos nos dice en este escrito. Dice que le va haciendo pasar al alma por diferentes estados, alegría, descontento y oscuridad, para que el alma se vaya fortaleciendo. Todo es para el bien del alma, dice. Otras veces me place abrir todo y hacer entrar los vientos, las frialdades de las criaturas, los dardos de las culpas que me mandan y tantas otras cosas, y el alma debe estar contenta de todo, debe dejarme hacer lo que yo quiero, es más, debe hacer suyas mis cosas. Dice que en esos momentos no debemos cambiar, debemos de estar firmes. La fidelidad son momentos de prueba, son momentos que el Señor nos manda nuevamente para enriquecer al alma, para fortalecerla y así llenarnos de su luz. Y si no soy libre de hacer todo lo que quiero hacer, sería un infeliz en ese corazón. Si solo debiera estar atento en hacerle sentir cuánto gozo y cuánto me deleito, si no me oculto. Dice que el Señor nos tiene que hacer pasar por todo esto. ¿Por qué? Porque nos dice San Pablo, Cristo se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces nos tiene que hacer pasar por todo esto que Él sufrió. ¿Para qué? Para hacer esos actos de Él nuestros. Esto es lo que significa hacer esos actos nuestros. Sufrir, experimentar todo lo que Él sufrió y experimentó, unido a su voluntad. ¿Para qué? Para que estos actos sigan derramando bien para todos, así como la pasión de nuestro Señor Jesucristo, los méritos de su pasión, muerte y resurrección nos sirven a todos. Así estos actos hechos en la divina voluntad tienen el poder de derramar bien espiritual para todos. Dice, ah, todo está en mi voluntad, todo está en mi voluntad. Nosotros decimos la divina voluntad porque es la voluntad de Dios, del Dios increado, del Dios trino. Decimos divina voluntad porque Dios es divino, Dios es santo. Nuestra voluntad humana no es divina, es una voluntad pequeña, creada. La voluntad de Dios no es un atributo, la voluntad de Dios lo contiene todo. Hagan de cuenta que la voluntad de Dios es la fuente de todo lo creado. Es la fuente que lo contiene todo, que contiene todos los atributos divinos, la santidad, la belleza, la sabiduría, la justicia, la misericordia. Pero la voluntad de Dios es Dios mismo, parte de su esencia. Dice, y si el alma toma esta voluntad, toma toda la sustancia de mi ser, fíjense, toma toda la sustancia de mi ser, encierra todo en ella. Y al ir obrando el bien, teniendo en sí la sustancia de mi vida, hace salir ese bien de mí mismo y saliendo de mí como un rayo de luz, corre para bien de todas las criaturas. Así como el bien que nuestro Señor Jesús hizo en su humanidad es el bien para todas las generaciones presentes, pasadas y futuras, así también ese bien que el Señor nos da a través de los actos hechos en la divina voluntad, es un bien para todos, es un bien para todos, dice el siguiente pasaje del 1 de abril de 1916, dice, desapego y fidelidad del alma para que su latido y el de Jesús sean uno solo. La finalidad de vivir en esta espiritualidad es que nuestros actos sean unidos a los de Cristo, que nuestro latido sea un latido unido al de Él, que seamos otras hostias vivas, dice, hija mía, en quien verdaderamente me ama y en todo hace mi querer, su latido y el mío son uno solo. De manera que los suyos yo los hago míos, los considero como tales en torno a mí. Sus latidos están alrededor de mi corazón. Fíjense, dice, la criatura se tiene que desapegar, necesita desapego, debe hacer de mi vida su vida para que yo pueda encontrar mi cielo en la tierra, mi cielo en la criatura, en la humanidad de la criatura. Y así la criatura se vaya divinizando. Estos actos son actos trinitarios, actos hechos en la divina voluntad, son actos trinitarios, son actos que nos van divinizando a la criatura, la van llenando más de Dios, nos van desapegando también de las cosas materiales. El Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta que una de las señales de que el alma va avanzando en esta espiritualidad es que va a encontrar el desapego a las cosas materiales. Y allí le va a infundir al alma la alegría de los santos, que los santos experimentaron, y también el alma va a poder penetrar con mayor facilidad las cosas divinas, la Sagrada Escritura, y va a poder entender más las cosas divinas. Vamos a pedirle al Señor que el día de hoy también a nosotros nos dé esa gracia de poder desapegarnos de las cosas materiales y poder acercarnos más a Él a través de los actos hechos en la divina voluntad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre.